Alejandro Mondragón es el titular de la Unidad Penal número 4 y lo tenemos en línea. ¿Cómo va, Alejandro? Fabián Galarraga desde el ET11, ¿qué dice?
¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo le va? Buen día.
Bien, gracias por atendernos. ¿Cómo se dice? Alcaide, ¿no es cierto?
No, alcaide debería ser una jerarquía. Sí, nosotros se nombra como director de Unidad Penal 4 y la jerarquía debería ser prefecto. Sí, sí.
Ah, prefecto, que no tiene nada que ver con prefectura, se llama así nomás.
No, es una jerarquía, digamos. Sí.
Ustedes son, para que se entienda, pertenecen por supuesto, a lo que es el Servicio Penitenciario de Entre Ríos, ¿no es cierto?
Exactamente, sí.
Uh-huh. Ustedes, perdónenme que vaya por ahí, ya vamos al tema puntual, ¿no? ¿Ustedes se forman en la... ¿En la policía o ingresan directamente al servicio penitenciario? ¿Cómo es?
No, nosotros tenemos la escuela de suboficiales y oficiales en la ciudad de Villaguay, una escuela propia.
Ah, que es para, que digamos, que se forman como penitenciarios.
Exactamente, sí, totalmente independiente de policía. En un tiempo se hicieron cursos, hace muchos años cuando no había la escuela, o estuvo suspendida, se hizo una pausa en su momento en la escuela de servicio y se hizo en policía. Algunos en el curso de oficiales hicieron becados en La Plata, en mi caso yo lo hice en Santa Fe, y bueno, ya hace muchos años ahora que está funcionando, digamos, ya hay una continuidad tanto de agentes, de suboficiales como oficiales en la escuela de cadete y en Villaguay, ¿no? El servicio penitenciario.
Bien, bueno, ¿qué ha pasado ayer en la Unidad Penal 4 para ir concretamente a lo que ha sucedido?
Ayer aproximadamente 17 horas, digamos, recibimos la novedad que en un pabellón, en un patio de un pabellón, se estaban peleando 4 internos, algunos portaban elementos punzantes y bueno, se procedió a ingresar. Nosotros estábamos presentes en la unidad por el tema de las elecciones, así que actuamos inmediatamente. Así que bueno, se logró separarlos, se efectuaron algunos tiros, digamos, al aire intimidatorio para que cesen, digamos, la agresión. Así que se los retiró del pabellón y 2 internos de ellos fueron trasladados al hospital para curaciones, ¿no?
Mondragón, ustedes saben que teníamos 2 versiones, una que no tenían nada y otro que había sido grave, que una persona había perdido un ojo, ¿es así o no?
No, es, digamos, uno de los internos quedó desde ayer hasta hoy en observación, sí, por una lesión en el ojo que todavía no tenemos el dictamen, digamos, están en plenos estudios y tratamiento con el oftalmólogo del hospital, y bueno, estamos a la espera del parte médico.
Bueno, y usted la otra vez me aclaraba que esto no es normal, porque por ahí se titula... en algunos medios se titula que esto es, digo, las agresiones dentro de la unidad y problemas que hay dentro de los pabellones, que por ahí no es tanto si uno lo ve con respecto a un balance que puede hacer uno que pasen estos hechos, ¿no?
Sí, el balance que uno hace a veces es, tengo 315 internos, 4 internos únicamente tomaron una decisión, mala decisión de pelearse. De los 4, 2 fueron al hospital, 1 volvió con heridas leves, el otro está a la espera del dictamen de respecto a la lesión que tiene en el ojo, ¿no? O sea que el balance sería que no es un problema grave de gravedad. A veces la gravedad, a veces lo marcan tal vez los disparos al aire, no sé si me explico, la gravedad de los vecinos o demás no la toman en cuenta, nosotros sí la sabemos, pero los disparos siempre se efectúan para que los internos, en este caso de una pelea, se cesen, digamos, la agresión y podamos ingresar y retirarlos del pabellón para ser aislados, digamos.
De todas maneras queda claro, Alejandro, que es un problema de entre ellos, digamos, desde adentro y no nada que tuviera que ver con un planteo de adentro hacia afuera.
No, para nada, no, fue un problema totalmente de convivencia, un problema totalmente de convivencia en un solo pabellón.
Y el otro tema que también es importante, me decían, ¿están autorizados de tener celulares? O porque eso había sido durante la pandemia, ¿no?
Claro, sí, exactamente, en la actualidad no tenemos ya casi, creo, hay 1 o 2 celulares nada más que están con el protocolo que llevan en ese momento de COVID, pero por internos en casos especiales son de otras provincias. Entonces ya no, en su momento sí, se llegó a tener muchos celulares, pero obviamente los teníamos nosotros en una oficina, como en su momento expliqué, pero ya no, porque la visita se volvió a retomar, con los protocolos, obviamente, de bioseguridad, pero se retomó la visita y los traslados por acercamientos familiares a otras unidades penales. Por ese caso es que se comenzaron a retirar los celulares, ya desde la fecha ya casi no tengo.
En un caso así como este, ¿qué se hace? ¿Se los separa? ¿Se los traslada al pabellón? ¿Cómo es?
Sí, en este momento ya no están todos aislados. Obviamente uno está en el hospital y los otros tres están en distintos sectores aislados del resto de la población. En la mañana de hoy y subsiguiente, la tarde y mañana se trabajan los expedientes administrativos, que ellos obviamente son los protagonistas, y ahí se toma una decisión de sancionarlos y en qué consiste la sanción, tanto como días de aislamiento como puede llegar a ser un internado a otro establecimiento, a otra comunidad penal.
Alejandro, hace unos 15 días hubo un problema en uno de los pabellones, el pabellón 5, y bueno, y uno leía noticias que no eran de Concepción del Uruguay, que daban cuenta de como que había pasado algo más grave, y después terminamos averiguando que no era así. ¿Se manejan siempre así falsas noticias relacionadas a la unidad penal número 4, que se exageran? ¿Cómo lo manejan ustedes a ese tema?
No, obviamente yo, a ver, uno, yo de mi parte me manejo como hace con ustedes me llaman, concretamos una entrevista y yo creo que es lo mejor porque, digamos, están escuchando de mi boca lo que realmente ocurrió, ¿no? Esas falsas noticias a veces, o no falsas tampoco, sino desvirtuadas, pasan a veces porque obviamente tendrán gente conocida, gente vecinos o algo que pasan, tal vez por la urgencia de dar una noticia, pasan ciertos datos que son erróneos, a veces exagerados, a veces no. En ese momento, ¿se acuerda que en el pabellón 5 y 6 que hubo un problema de romper, quisieron intentaron romper una pared, pero fue eso y nada más? No pasó a mayores. No hubo internos lesionados, no hubo problemas graves, no hubo problemas con el personal. Sí, después se tomó algunas decisiones, se retiraron los internos que tenían ese problema en esos pabellones, en esos dos pabellones y nada más. Con eso se dio por finalizado, digamos, ese inconveniente.
Mondragón, y ahora se viene fin de año, ¿no? ¿Hay alguna medida en especial? ¿Vienen los pedidos, no, de traslado?
Sí, ahora son las fechas que comenzamos a realizar, digamos, ya en estas fechas, más cerca de diciembre, los primeros días de diciembre, vamos a armar las listas de los traslados a otras unidades penales. Pero en el caso de esta unidad penal, recibimos más que lo que trasladamos. Entonces no tenemos mayores inconvenientes.
Usted
Y todo lo que...
sabe, perdóneme,
No, no,
no sé
dígame,
si
dígame.
lo interrumpí. Usted sabe
No,
que
no, no.
estuvieron la semana pasada, creo que fue, estuvo visitando, estuvo una comisión que trabajan en estos organismos de
El Comité contra
prevención
la Tortura.
exactamente, prevención de la tortura. Bueno, y lo que señalaban, digamos, lo que destacaban de Entre Ríos es la cantidad de personas privadas de libertad, digamos, internos, digamos, como cosa positiva, que en general, en la gran mayoría, se trata de condenados en firme, digamos, no.
De internos penados, claro, sí, pocos
Exacto,
procesados.
claro, penados, no procesados. Eso es una fortaleza, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros sí contamos con, digamos, la minoría son procesados con prisiones preventivas, digamos. No hay en Entre Ríos en ese sentido. La justicia está funcionando muy bien acá en Entre Ríos y nosotros tenemos un 96% de la población, 95% penados. En esta unidad
Claro.
penal, por ejemplo, digamos.
Eso en el caso de la justicia ordinaria y en el federal, porque también tienen presos del federal ustedes, ¿no?
Exactamente, sí. En la justicia federal sí hay un poco más de procesados, pero tampoco es una gran suma en cuanto a los penados. Siempre los penados son más.
Y Mondragón, ¿y el tema de la droga sigue siendo un tema de preocupación en el penal, esto de que arrojan bolsitas, etcétera, etcétera? ¿Cómo está ese tema?
En este último tiempo es como que ha mermado. Siempre está latente eso, nosotros siempre tenemos los controles, digamos, activos en cuanto a tanto al ingreso de tanto de mercadería con la visita o que arrojan desde el exterior, que quieren ingresar elementos prohibidos, tipo paciente, siempre estamos atentos a eso, pero sí es destacable que en este último tiempo ha mermado bastante.
Y hay en cuanto a la población específicamente, esto que usted decía, ¿cuál es la realidad de hoy? Me refiero a los ámbitos de ocupación de espacios y qué es lo que ustedes más están demandando.
No, en cuanto a la ocupación de espacio, hoy la de la unidad estamos bien. Nosotros, ¿se acuerdan en su momento cuando llegamos, cuando yo me hice cargo, teníamos 350 y hoy estamos manejando un total de 315? Bueno, no hemos subido de 320. Entonces la unidad hoy se encuentra bien, con capacidad de alojamiento, ya no hay los bien distribuidos, no tenemos mayor inconveniente en cuanto al alojamiento.
Bueno, eso lo habían señalado, ¿no? También en los informes, que acá no había tantos problemas como sí en otra zona, por ejemplo en la costa del Paraná, donde había superpoblación. Acá estaba bastante bien, nos decían.
Claro, sí, esta gente que estuvo recorriendo todas las instalaciones en toda la provincia, estuvieron, sí, también destacaban el trato del personal con el interno que tenemos. Nosotros como tenemos un trato en cual nos fuimos todos del gobierno de la provincia, no tenemos una gran cantidad de internos en la provincia como es Buenos Aires, Santa Fe, entonces tenemos más personalizados, es decir.
Y en lo que tiene que ver con los temas de los que siempre charlamos, también vinculado con esto que usted decía de la visita y muchas veces lo que se trae en la visita, lo que se intenta pasar, hay un trabajo fuerte en ese sentido en la requisa también, ¿no? ¿Y cómo, digamos, cómo juega allí el personal penitenciario en ese sentido también?
Sí, es un trabajo difícil que tienen las mujeres, el personal femenino, con las visitas obviamente de sexo femenino, porque sabemos bien que hay lugares donde pueden ocultar elementos y que hoy en la actualidad es imposible detectarlos, ¿no? Uno, la requisa siempre tiene que ir, digamos, acogida a lo que es el respeto, digamos, del físico, del cuerpo de la otra persona, tanto como sexo femenino, el sexo femenino, digamos. Uno no puede invadir ciertos lugares. Hoy la requisa es muy visual, se revisa mucho la ropa, las pertenencias y el resto es visual, digamos.
Alejandro, otro tema importante es el trabajo intramuro que se hace, ¿no? Digo, me imagino el tema del lavadero en su momento, carpintería, etcétera. ¿Qué se está haciendo de todo eso?
Y hoy, bueno, internamente trabajamos con todos los talleres que tenemos, carpintería, herrería, tenemos tapicería. Hoy justamente acabamos de abrir la panadería, digamos, de venta. Un salón de venta de, digamos, de pan y todo lo que es respecto a la panificación, seguramente más adelante se van a poner en vidriera, algunas cosas que se hacen de la unidad penal, los internos, que hacen en cuanto a la herrería, carpinterías. Así que tratamos de, digamos, de avanzar con los talleres. Para el año que viene vamos a presentar un pedido de un expediente para realizar un nuevo lavadero. Porque también eso es una forma de darle trabajo al interno, mantenerlo ocupado.
Sabe que estaba mirando un informe el otro día, no era de Entre Ríos específicamente, pero el señalamiento es que en un altísimo porcentaje, digamos, disminuye sustantivamente la reincidencia en aquellos internos que han estudiado o se han formado en alguna actividad dentro de las unidades. ¿Eso ustedes también lo visualizan?
Sí. Nosotros hoy contamos con muchos talleres, que estamos apuntando más a la parte educativa. Sí, lo laboral también, obviamente, pero lo educativo hoy también es muy importante. Hoy tenemos la secundaria, primaria funcionando, ¿no? Hace bastante, muchos apenas, pero tenemos muchos cursos, un curso de reparadores de motores diésel, tenemos curso de ajedrez, curso de no sé, hasta una cátedra de derechos humanos vienen a dar. Tenemos cursos de alcoholemia, digamos, que se dictan de alcoholemia, trabajamos con el CEDRONAR vía videollamada, vía Zoom, a veces depende, con los internos que tienen sus recomendaciones o problemas de adicciones. Tenemos tareas dentro que funcionan del establecimiento y con una concurrencia, con un porcentaje alto de los internos.
En Mondragón también hay otro tema, por ejemplo, el de las estafas virtuales, y muchas veces se lo señala a los penales, no digo puntualmente a la unidad penal número 4, pero digo en otros. ¿Cómo manejan ese tema?
Pero nosotros no hemos tenido inconveniente. Hasta ahora yo no he tenido ningún caso de que señale esta unidad penal, ¿no? Obviamente los controles son los que tenemos siempre, en cuanto a las requisas de los pabellones, tenemos un cronograma de requisas que obviamente son sorpresivas, donde se ingresa a un pabellón en especial y se procede a una requisa general del lugar, tanto para encontrar elementos prohibidos, celulares, elementos punzantes y todas las cosas prohibidas que puedan, elementos prohibidos que puedan tener los internos, ¿no? Después a nivel digamos, tecnología no tenemos, en ese caso, inhibidores y demás. Se probaron en su momento, no dieron resultado y hoy en la actualidad no contamos con ese equipamiento.
Hay una mirada muy obtusa, a mi entender, y a mí me gusta discutirlo, los que somos polemistas, entonces está bueno por ahí plantear algunas discusiones y dice, no, bueno, pero están en la cárcel, por algo es, así que qué tanta... tanto derecho y tanto estudio y tanto inserción laboral. Dos cuestiones. Primero, lo humano, pero aunque no te interesara lo humano, está la otra, que tiene una mirada en todo caso más práctica. Esas personas en un momento, aunque no le des nada, aunque no le des el más mínimo beneficio, van a salir y van a venir a convivir con vos mañana, con vos siempre y cuando creas que vos estás tan seguro de que no te va a tocar nunca también, ¿no?
Exactamente, sí. Sí, esa mirada obviamente nosotros no la tenemos, no existiríamos. Trabajamos para eso. La idea es que el interno a nosotros ingresa y nosotros tenemos que trabajar con el interno. Es nuestra obligación. Entonces, como usted dice, salir va a salir en algún momento de la unidad. Entonces, qué mejor que salga preparado, que salga resocializado, como lo dice la ley, o que aprenda a comprender la ley, que aprenda a comprender que lo que hizo está mal, y a su vez que sea tratado en cuanto si tiene adicciones, como hablaba yo anteriormente, de los cursos que tenemos y demás, que sea tratado en adicciones, que se le dé educación, si le falta, que se le dé la educación que falta, y mucho mejor si se lo pone en un trabajo.
Seguro. Alejandro, lo último que yo he hablado con algunos docentes que dan ahí en la UP4 y me decían el respeto que tienen hacia los docentes. Dice, no hemos conseguido tanto respeto como la unidad penal número 4 en las aulas del secundario. Digo, y esto también habla de lo que estábamos comentando, ¿no? De la reinserción y también de la educación, que a veces no han tenido las mismas oportunidades, ¿no?
Sí, exactamente. Sí. Ellos en el caso de los docentes, ya sea docentes de escuela o aquel personal que le viene a dar ciertos cursos o los que les vienen a enseñar oficios, también viene gente de la iglesia pastoral, pastores evangélicos, ingresa mucha gente a la unidad penal que trabaja para el interno. Entonces ellos tienen un respeto con ese personal siempre, ¿no? Gracias a Dios no hemos tenido ningún tipo de inconveniente.
Lo que a mí me llama mucho la atención, y por supuesto que escapa a usted y a nosotros porque es más para un análisis sociológico, yo hace muchos años que voy siempre con la guitarra en algún momento a dar clase o a tocar la guitarra con los muchachos, en otro momento a ver amigos incluso, pero lo que me llama la atención es encontrarnos cada vez con población más joven. Eso también debe interpelarnos socialmente, ¿no?
Sí. El promedio de población siempre ronda entre los 20 y 30 años, 21 años y 30 años, la mayoría. O sea que sí, eso es ya un análisis más profundo que habría que dedicarle mucho tiempo.
Ah, por supuesto que no es un tema que lo podamos desarrollar nosotros, pero está bueno plantearlo como un señalamiento también. Gracias, sí, Alejandro, por su tiempo, muy amable en habernos atendido,
No, por favor, gracias a ustedes por comunicarse.
Alejandro Mondragón es el titular de la Unidad Penal número 4, que además fue, si yo no estoy mal rumbeado, titular del servicio penitenciario en algún momento, es decir, que conoce muy bien el paño.